En Vivut Psicología, tu primera sesión gratis. Y este mes, 20% de descuento en tu tratamiento. Ven a conocernos a calle Hernani 64 o llámanos al 91-204-2434.
La vida es bella en Onda Madrid con Minerva Piquero.
Hola, buenas noches, bienvenidos a La vida es bella. Dice el neurocientífico Paul Sack que deberíamos abrazarnos 8 veces al día. 8 veces al día. A veces no llegamos ni a uno, ¿verdad? Bueno, él dice que la hormona de la felicidad es la oxitocina y que cuando nos abrazamos se libera por todo nuestro organismo, nuestra mente y nuestro corazón. Por eso necesitamos tanto los abrazos. Al abrazarnos hace que se active algo dentro de nosotros que nos genera bienestar, que nos da serenidad, paz interior, nos da felicidad. Pero qué poquito nos tocamos, qué poquito nos abrazamos entre nosotros, ¿verdad? Como dice la psicóloga Marian Rojas, ¿qué tal si iniciamos la revolución del abrazo? ¿Qué os parece? Y empezamos esta noche. Así, como no puedo abrazaros directamente de verdad con mis brazos, vamos a hacerlo con música. Quiero abrazaros con esta canción, quiero ver si tengo suerte y puedo tocaros un poquito el alma y sobre todo pintaros una sonrisa en la cara. Y si ya se os van un poco los pies, es que el trabajo ha salido redondo. Os mando esta canción como un abrazo. Bienvenidos a La vida es bella. Y aquí empezamos.
Girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará. Vale la pena una vez más. Saber que se puede. Querer que se pueda. Quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar.
Marisa Rodríguez, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Minerva.
¿Cómo estás? ¿Qué tal la semana?
Pues muy bien, intensa.
Sí, ¿no? La vida es intensa últimamente.
Sí, sí, sí.
Oye, estamos encantados de estar otra vez aquí contigo en la Clínica Vivut, porque hoy tenemos que hablar de algo que está en boca de todos cada día. Quizás a veces con razón, a veces sin razón, pero es que está ahí. Vamos a hablar de la ansiedad. Uh-huh. No lo digo yo, lo dicen los datos. 7 de cada 10 españoles ha tenido síntomas de ansiedad. Resulta que el 72,2% son mujeres, en este caso. Y la edad más común, de hecho, ocupa el 80% de las personas que tienen entre 30 y 44 años. Para ponernos en contexto y ayudar a nuestros oyentes, vamos a definir primero qué es tener ansiedad.
Para definir la ansiedad, tenemos que diferenciar entre lo que es esa sensación de premura o de urgencia, porque la ansiedad es algo normal, todos sentimos ansiedad en un momento de nuestra vida. Es una respuesta natural ante un peligro real o imaginario, es decir, es algo que está pasando o que imaginamos que puede pasar. Y en ese momento se activa dentro de nuestro organismo, dentro de nuestro cerebro, pues una respuesta para reaccionar ante el problema que tenemos delante o la situación que tenemos delante, ¿no? Entonces, la ansiedad es algo como que nos predispone a actuar. No es mala en sí, sino que gracias a ella hemos sobrevivido a lo largo de los siglos.
Pero me confundo un poco, porque por lo que me estás diciendo, y tiene sentido, mucha gente habla de ansiedad cuando quiere decir estrés y viceversa.
Exacto.
¿Cómo diferenciamos el estrés de la ansiedad?
Exacto. Yo creo que es muy importante distinguir qué es ansiedad, qué es estrés y qué es sufrir un trastorno de ansiedad. Que son cosas diferentes.
El trastorno de ansiedad es distinto a la ansiedad.
Sí.
Es decir, la ansiedad puede ser puntual en un momento concreto de tu vida porque tienes X circunstancias personales que te la provocan, o puede ser una enfermedad crónica.
Exacto. Entonces, ansiedad y estrés son parecidos. Es decir, son cosas que normalmente, de hecho, cuando nos referimos que estoy estresado, estoy ansioso, no distinguimos cuando lo decimos, pero sí hay una diferencia. Y es que el estrés es la respuesta que se desarrolla ante un cambio con el objetivo de adaptarse a él. Por ejemplo, si vamos tarde a una reunión, vamos tarde al colegio con los niños, vamos tarde a algún sitio, nuestro organismo se pone en modo estrés para correr más, ir más rápido e ir a lo importante.
Pero eso es bueno, ¿no?
Sí.
Me lleva a la época de las cavernas, es decir, en la que si no tenían estrés no podían sobrevivir. Que viene un mamut, se ponían a mil.
Exacto.
Y entonces tenían que depender. El estrés nos acelera la sangre, nos pone más rápido, se agudiza el oído, la vista, nos hace, o nos creemos que el cerebro va mucho más rápido y nos sentimos hasta más fuertes físicamente, porque es un momento de supervivencia, ¿no? Liberamos mucho cortisol, ¿no? Con el estrés.
Exacto.
Y esto nos pone a mil. Claro, pero esto no es lo mismo que tener ansiedad, porque la ansiedad no es una cosa de un momento, es algo que te va arrastrando.
Exacto. El estrés, como estamos hablando, lo que te permite es adaptarte, ¿no? El objetivo es adaptarte a las circunstancias que tienes. Pero en ese proceso se incluyen respuestas y una de ellas es la ansiedad, es decir, estamos más nerviosos y estamos más atentos, ¿no? Si es algo puntual no hay problema, el problema llega cuando esto perdura en el tiempo y entonces es cuando se desencadena un trastorno de ansiedad. Yo creo que lo principal y lo importante es ver, como tú decías, ese mamut ya se ha ido y entonces yo me relajo, o si ese mamut ya se ha ido y yo sigo sintiendo síntomas de ansiedad y sigo experimentando lo mismo que antes de que se fuera.
Ahí has dado la clave. ¿Vale? ¿Cuáles son los síntomas? Vamos a empezar. Claro, están los síntomas físicos y están los psicológicos.
Sí.
¿Por cuáles empezamos?
Pues por los físicos, por
Venga.
Ejemplo. Yo creo que es muy importante tener en cuenta que la ansiedad se manifiesta en diferentes áreas de nuestra vida y a través de numerosos síntomas, ¿no? Los síntomas físicos van desde tipo cardiovascular, donde el corazón se te acelera, aumento de sensación de sudoración corporal o escalofríos, de tipo respiratorio, es decir, entra mucho más CO2 en nuestra sangre.
De hecho, las crisis de ansiedad es cuando te ponen la bolsa esta de papel,
sí,
para que respires.
Sí, es muy importante la respiración, lo veremos después,
vale.
Muy importante. De tipo gastrointestinal, como náusea, molestia en la zona abdominal, neurológico, dolor muscular, todo eso son síntomas físicos, dolores de cabeza, dolores en general que no sabemos ni a qué obedecen, ¿no? Es decir, te encuentras mal, te encuentras cansado, te duelen todos los músculos, te duele todo. Y es la parte física de esa ansiedad mantenida y sostenida en el tiempo.
Claro, uno se siente así, se toma un paracetamol. Y va a ser
sí,
que no
va a ayudar
mucho. Que no nos va a arreglar el problema, ¿no?
No.
Bueno, ¿y los psicológicos?
Tenemos psicológicos, es pues esa sensación sobre todo, o sea, hay muchos síntomas, pero yo creo que la peor es esa sensación de miedo, ¿no? De inseguridad, de percibir todo lo que te sucede como amenazante, de entrar en una manera de limitar tu propia capacidad de reacción y de decisión, ¿no? Son síntomas donde tú tienes mucha inestabilidad, puedes tener mareos, puedes tener falta de memoria y concentración.
Ya, eso es muy común, sí.
Ay, no me acuerdo de nada, no sé qué iba a decir y qué iba a decir yo y qué iba... Pero eso es porque en la cabeza tenemos en ese momento pues esa presión, esa tensión, ese... Estamos a otra cosa, ¿no? Estamos...
¿Y cansancio, Marisa?
Extremo.
Extremo,
es agotador, es que no estamos...
Y por lo tanto tristeza, porque sí. Si una persona es activa y es una persona que es, vamos, sí, muy activa, que hace muchas cosas, y de repente tiene esa apatía, sí, y ese cansancio crónico y no ve una luz al final del túnel y su vida va... Lo normal es ponerse triste. Te lo pregunto porque no sé si se puede pasar de la ansiedad, cuando ya es crónica, a un estado de depresión.
Sí, hay muchos trastornos relacionados con ansiedad, es decir, inician en ansiedad y desencadenan, pues, porque otro de los síntomas psicológicos que estábamos viendo de la ansiedad es que te afecta el estado de ánimo, a una apatía generalizada, a episodios de irritabilidad, todo eso al final, ¿qué va haciendo? Todo te va saliendo mal, todo te va, estás nervioso, no tienes control de nada y al final desencadena, pues hay síntomas de comportamiento relacionados, como evitar ciertas situaciones, desaparece la capacidad que tenemos de afrontar el día a día, ¿no? Nos da por comer muchísimo porque es lo único que controlamos en ese momento, tengo ansiedad, voy a comer. ¿Por qué? Porque la comida la puedes controlar, la tienes a mano, es algo fácil de conseguir, entre comillas.
Es un placer inmediato.
Es algo inmediato. Entonces hay muchos síntomas psicológicos, físicos, comportamentales, y lo importante es que prestemos atención a cuáles son y que veamos, pues hoy estamos en un momento de nuestra vida donde hemos pasado de vivir con prisa y con estrés a tener un trastorno de ansiedad.
Marisa, vamos a hacer una cosa, vamos a dar 5 claves, 5 síntomas que nos ayuden a estar en alerta, porque en caso de que los tengamos estamos seguramente viviendo no un episodio de ansiedad, sino entrando en un periodo de ansiedad más prolongado y más crónico, y nos vas a explicar por qué nos está pasando tanto eso ahora y no pasaba hace 200 años, o si pasaba. Lo hacemos, para nada, paramos 30 segundos y a la vuelta buscamos esas claves para detectar si tenemos ansiedad.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí,
hombre.
Ser como Lolita.
Lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya me había bajado
del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, placer la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista, con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
La vida es bella en Onda Madrid con Minerva Piquero.
Estamos de vuelta en La vida es bella. Antes de seguir, os recuerdo el número de teléfono por si os apetece escribirme, así que tomar boli y papel o apuntarlo en el móvil, ¿vale? Es el 66 687878087. Seguimos, estábamos hablando de la ansiedad, Marisa, y dijimos, vamos a marcar o vamos a resaltar esos 5 puntos que si lo estás sintiendo, no un día porque te pasó o no sé qué, sino de manera continuada, y ahora al escucharnos hablar dices, ostras, pues es verdad, yo llevo no sé cuántas semanas sintiendo estos 5 síntomas, igual es que tengo un problema, estoy enfermo de ansiedad. ¿Y qué son? Nos decías, el primer punto.
Problemas para dormir, es decir, nos cuesta el momento de irnos a la cama, que es donde se acaban todos los estímulos que nos tienen quizá más distraídos durante el día y te quedas contigo mismo y ahí pues es difícil esa concentración de cara al sueño.
¿No sabes? Hay gente que conozco que se ayuda con algún fármaco para dormir y lo fácil que es que te los dé un médico de cabecera. No sé si es bueno o malo, pero vamos, que es muy fácil. Dices, no puedo dormir, toma, Orfidal, pues vale. Bueno, seguimos. Que alguna vez está bien, si te has tenido una pérdida, por ejemplo, pues algo muy puntual, pues hay que ayudarte para gestionar esa tristeza, esa ansiedad, en ese momento ese estrés, pero como un hábito me parece complicado, pero bueno, no juzgamos a nadie, cada uno sobrevive como puede. El segundo síntoma, o sea, problemas para dormir, el segundo...
Segundo síntoma, podemos tener falta de apetito o un exceso de apetito, es decir, una ansiedad por la comida.
Que es normal. Y claro, un tercer punto.
Una apatía, un cansancio generalizado, es decir, no tiene nada. Si ya conseguimos dormir y nos levantamos igual de cansados, es como que nuestro cuerpo no se relaja del todo.
El cuerpo igual se relaja, pero la mente no nos deja, ¿no? Nos levantamos cansadísimos. O sea, cansancio extremo, estás siempre cansado. Claro, como consecuencia de esto vendría el cuarto punto.
Pues los problemas de concentración, es decir, nosotros empezamos a, y que esto lo he hecho, no lo he hecho, qué he dicho, qué iba a decir, qué iba a hacer, es como que no somos capaces, tenemos problemas de memoria y de concentración. Mucha gente que dice, ay, es que a lo mejor, gente con pues 50, 60 años, ¿será Alzheimer, inicio de Alzheimer? Porque ya no me acuerdo de las cosas, ¿no? Es nivel de ansiedad que tú tienes dentro de tu organismo.
Se me está ocurriendo que, claro, esto puede tener unas consecuencias tremendas en tu vida laboral, porque quizás empieza a bajar tu rendimiento, falta de concentración y de agilidad mental, y claro, una cosa lleva a la otra. En fin, y por último, con todo este conjunto de cosas, es normal que tengas irritabilidad, ¿no?
Sí, todo nos sienta mal, no somos capaces de asimilar las cosas de una manera natural y con una tranquilidad que no tendríamos si estuviéramos fuera de este proceso de ansiedad.
Bueno, pero estos 5 síntomas que hemos dicho, repetimos, problemas para dormir, falta de apetito o comer en exceso, claro, un cansancio extremo, una apatía, falta de concentración y, por lo tanto, irritabilidad. Pero es que yo creo que no... O sea, ¿esto le ocurre igual a todas las personas? O sea, ¿todas las personas reaccionamos igual ante la ansiedad? Porque la personalidad tendrá algo que ver, ¿no? O la base de donde vienes, digo yo, como
sí,
persona.
Sí, es decir, todas las personas no reaccionan igual ante una misma circunstancia y hay determinados elementos clave, que como son el tipo de personalidad, es decir, eso nos marca muchísimo. Hay personalidad que les cuesta expresar las emociones, que somatizan en forma de algún tipo de enfermedad física todas las sensaciones de ansiedad. Hay personas que son muy obsesivas, que lo que entran en un proceso cuando están ansiosas, pues su proceso ya es mucho más fuerte y mucho más continuo, donde pues tiene esos pensamientos rumiativos, donde no paran de dar vueltas. Y otra persona que tenga otro tipo de personalidad, pues lo va a manifestar de otra manera o lo va a vivir de otra manera. Entonces, cómo tú eres y conocerte a ti mismo te ayuda muchísimo a controlar los síntomas de ansiedad. Cómo descansamos, cómo dormimos, es lo mismo que hablábamos antes, ¿no? Si no descansamos bien o nos alimentamos bien, pues todo eso al final va a desencadenar en que sea cada vez más difícil controlar estos niveles de ansiedad. El entorno es algo vital para nosotros. No somos conscientes de cuánto nos afecta quién nos rodea y qué apoyos tenemos para soportar estos niveles de ansiedad. Si tú ya estás en un proceso ansioso, el entorno no ayuda y encima tu núcleo cercano pues son personas negativas, son personas que todo lo ven mal, eso te genera más ansiedad todavía y te lleva pues a estar experimentando 24 horas al día pues una preocupación excesiva.
Te quería preguntar, ¿tú crees que hay más ansiedad ahora que hace, no sé,
sí,
50 años?
Sí,
¿y por qué?
Sí, bueno, no lo creo yo, lo dicen los estudios, lo observamos en el día a día. Vamos en el coche y vemos cómo la gente pues te pita continuamente, quiere adelantar, quiere... O sea, desde el momento del coche hasta en el trabajo, en una tienda cuando vas a comprar, estamos en un momento de la vida muy, 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 muy ansioso. Y eso se debe principalmente pues a los acontecimientos naturales del día a día, de nuestra vida, las preocupaciones normales, normales, el estrés normal, el trabajo, el cómo llegar a final de mes, los hijos, mil cosas. Se suma una cosa que está haciendo mucho daño, que es la incertidumbre que estamos viviendo, ¿no? O sea, desde la pandemia, esos años post-pandemia, donde no sabemos cómo va a ser todo, donde las guerras que estamos viviendo, eso son cosas que escapan a nuestro control y que nos hacen tener esa falta de seguridad. Es decir, la ansiedad, por resumirlo mucho, lo que hace es estar dentro de ese proceso de miedo, ¿no? Y este entorno de incertidumbre donde nos movemos nos está afectando a todos y a los jóvenes también, porque ellos tienen que desarrollar
una vida
entera dentro de este entorno tan cambiante, yeah. Y todas las noticias que escuchamos son negativas, nos afectan muchísimo. Entonces es muy importante filtrar la información que recibimos, ser conscientes de lo que de verdad supone una amenaza real y sobre todo buscar el origen de esa ansiedad.
Vale, y ya por último y para despedirnos, Marisa, porque ya se nos está acabando el tiempo, qué pena, una pregunta muy rápida. Si alguien decide pedir ayuda psicológica y hacer terapia porque entiende que tiene todos estos síntomas y más, y no está bien y no es feliz y decide hacer terapia, ¿de media de cuánto tiempo estamos hablando? Para que una persona se haga una idea. Ya sé que cada paciente es un caso, pero ¿voy 3 días a charlar y me voy a sentir bien? ¿O
no
tengo que estar yendo 3 meses?
En todas las terapias hay un proceso inicial de desahogo, que ya esa sensación de tener control de tu vida porque estás haciendo algo para poner solución a lo que te pasa ya es un elemento liberador y te hace sentir bien. Pero para ver resultados, al final es un proceso de reaprender a enfrentarnos al mundo, de buscar técnicas que nos ayuden a enfrentarnos y llevar tiempo. Esto al final son sesiones, depende de las personas, depende de la terapia, depende 3-6 meses, depende hasta dónde quieras llegar. Es un proceso que como todo proceso requiere tiempo.
Muchas gracias, Marisa. Es que la vida es... Mira, esto me ha recordado la canción que vamos a poner ahora, que te va a encantar, que es de Sergio Dalma y habla precisamente de cómo es la vida y nos da un par de consejos para vivirla un poco mejor. Y sobre todo es una canción muy bonita, que te la dedico, Marisa.
Muchas gracias.
Nos vemos en una semana, ¿vale?
Estupendo, muchas
gracias.
Gracias. Feliz semana.
La vida es un baile, un soplo de viento, un juego de azar, un lugar, un encuentro. La página en blanco, perdida en un cuento. La vida es presente, futuro y recuerdo. Tendrás que alcanzarla, sentir cada instante. La gravedad para volar y que no se escape, escuchar al instinto, sabrás lo que tienes que hacer, el mundo es la fruta que vas a morder. No puedes rendirte, hay que alzar el vuelo, y si te tropiezas, dale un guiño al suelo, porque tú, solo tú, sabes bien.
Grande de Sergio Dalma. Bueno, la canción se llama Sonríe porque estás en la foto. ¿Qué os parece? Claro, es que lo que quiere decir con este título es que sonríe porque sigues vivo, porque sigues aquí, porque sales en la foto, porque hay que seguir hacia adelante. Tiene un mensaje muy bonito cuando dice además, bueno, tiene muchos, ¿no?, en la canción, pero cuando dice no puedes rendirte, hay que alzar el vuelo y si te tropiezas, hazle un guiño al suelo. Bueno, es una forma muy positiva y optimista de afrontar las adversidades que nos da la vida. Ya sé que no es fácil, ya sé que la vida es muy complicada y no es una línea recta, pero qué importante cuando encontramos artistas que hacen cosas como estas, historias que convierten en canciones que evidentemente han vivido en su propia piel, que nacen de su propia experiencia y que ahora comparten con el mundo, y cuánto nos pueden ayudar estos mensajes tan positivos. Quiero deciros que hoy he estado leyendo uno de los mensajes de WhatsApp que a veces me enviáis. Os recuerdo el número, sé que estoy muy pesada, pero aquí me dice, es que no me entero, no me da tiempo a apuntarlo. Bueno, pues te aviso que voy a dar el número, así que sácate un papel y un boli o escríbetelo en el móvil. Es este, es el 66787807. Bueno, os decía que he recibido un WhatsApp. No voy a deciros el nombre de la persona que lo escribió porque he prometido guardar el anonimato, pero sí os digo que, bueno, me da las gracias primero porque le he contestado al mensaje. Ya os he dicho que yo contesto a los mensajes. Si me escribís, contestaré personalmente. Me comenta que ya ha pasado por un caso muy, muy similar. La semana pasada hablábamos del maltrato psicológico y es de esto de lo que ya está refiriéndose, y dice que la radio es muy importante porque ayuda a mucha gente que está sola, que quizás ya no está muy sola, pero que en ese momento coincidió que pudo escucharlo y que realmente le ayudó mucho, y me anima a seguir con el programa y hablando de cosas porque ya cree que podemos ayudar a mucha gente, como ha sido su caso. Es muy emocionante leer un mensaje así, primero porque estáis vivos y me recuerda que estáis vivos del otro lado del micrófono, que compartís lo que estamos diciendo y porque tenéis la generosidad de dedicarme vuestro tiempo para darme vuestra opinión. Y eso me hace muy feliz. Muchas gracias. Yo muchas veces dudo también, ¿no?, de cómo estamos haciendo esto, si tocamos los temas que debemos tocar, si lo estoy haciendo bien, si quizás profundizamos muy poco o demasiado, o si los llevamos a un terreno quizás muy personal. No lo sé. Yo solo os digo que me siento aquí cada viernes y que intentamos hablar de cosas que yo creo que nos importan a todos, que nos afectan a todos por el simple hecho de vivir y de estar en este mundo, que tenemos inquietudes e incertidumbres, y tengo ganas de compartir esto con vosotros. Si además se puede arrojar un poquito de luz, pues el premio está ahí. ¿Qué más puedo pedir? Así que muchas gracias. Aquí estoy, esperando todavía vuestros mensajes. Os dejo nada, 30 segundos, muy rapidito, y volvemos enseguida con la segunda parte de La vida es bella. Hoy tenemos un invitado súper especial. Ya os digo una cosa, este hombre, que además es actor y conocéis perfectamente, en cuanto oigáis su voz lo vais a reconocer, os va a encantar porque esta charla promete. Promete por interesante y también por divertida, porque es una persona maravillosa. Nos vemos en nada, a la vuelta de 30 segundos. Hasta ahora.
101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos, en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Esto es otra historia.
Muy señor mío, adjunto en un papel en el cual aparece su nombre.
¡Esto es otra historia!
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Lejos queda ya esa niña inocente que vivía en la calle Serrano.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es otra historia.
Ah, pero David, que es muy chulo.
Emilia Pardo Bazán es que en su tiempo, por los grandes intelectuales, escritores, fue muy criticada.
Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos, pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
En Vivut tienes tu primera sesión gratis y terapia desde 39 euros. Ven a vernos a la calle Hernani 64 o llama al 91-204-2434.
La vida es bella en Onda Madrid con Minerva Piquero.
Estamos de vuelta ya en La vida es bella. Más o menos estamos ya rondando las 11:30 de la noche y quiero presentaros a nuestro invitado. Con esto de la magia de las ondas y de la radio quiero jugar un poquito con su voz, porque tiene una de esas voces que abrazan muchísimo y lleva abrazándonos pues como 30 años, porque esta persona ha estado en muchísimas series, en muchos proyectos en la pequeña pantalla, también en la gran pantalla. Le habéis visto y escuchado en La chica de ayer, en Los protegidos, en Matadero, en Élite, en Mercado Central, en fin, tantas y tantas. Pero esta noche la vamos a escuchar aquí, en La vida es bella. Os dejo una pista, os dejo un pequeño fragmento de uno de sus trabajos de hace ya algunos años. A ver si os suena la voz y a dónde os lleva. Y a la vuelta estamos con él.
¿Y a ti te suenan los compradores del Mingo?
Porque los hemos detenido. Y eran más de dos.
Ay, Quintanita, tanta gomina y tanto perfume no puede ser bueno. A ver si lo tuyo en vez de la policía van a ser las varietés.
Pues sí, yo creo que algunos habéis acertado ya. Es inconfundible esta voz. Antonio Garrido, muy buenas noches.
Buenas noches, Minerva. Qué gusto, qué placer estar aquí.
Muchísimas gracias. Qué envidia me das, porque sé que estás en Galicia.
Sí, 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 lo estoy, lo estoy. Bueno, ahora estamos con un poquito de ciclogénesis explosiva.
Sí. Cuidado, agárrate, átate bien a algún árbol, no vayas a volar, que está complicado, la verdad es que sí. Oye, me encanta hablar contigo porque eres una de esas voces que, bueno, a ver, no quiero que se pierda nada, ni el cine, ni el teatro, ni la ficción española, pero en la radio podías haber hecho un carrerón, ¿eh? Te lo han dicho muchas veces.
Sí, me lo han dicho muchas veces y de hecho... Yo siempre digo que no tengo ningún mérito en tener la voz que tengo, porque esto se hereda. Y la heredé de mi padre, que mi padre fue un hombre de radio toda la vida y uno de los creadores del Centro Territorial Televisión Española en Andalucía.
¡Ole! ¡Ole!
Sí, sí. Entonces, la radio la conozco mucho, pero es verdad que nunca me he dedicado a hacer... Bueno, eso no quiere decir que no lo vaya a hacer el día de mañana, quién sabe, pero... Sí he hecho doblaje, pero la radio como tal no.
Bueno, eres un poquito renacentista, ¿no? Porque vale que no has hecho radio, pero tienes cine, tienes series. Ahora me acabas de decir el doblaje, ya lo sabíamos. Y además cuéntame, porque no te he visto, pero creo que estás enredando bastante con un programa web. ¿Qué estás haciendo?
Esto es una fricada que ya llevamos 10 años haciéndola.
Olé, pues tampoco es tan fricada, ¿eh?
Sí, mira, esto es una cosa que se llama el Palermaso, que es una webserie que básicamente son sketches de humor sobre Semana Santa, con lo fino que hay que hilar cuando se tocan estos temas. Pero los hechos son que tenemos más de 10 millones de reproducciones.
¡Caray!
Sí, y ya este año, en febrero creo que fue, estrenamos la versión teatral, que seguimos de gira por toda España con ella y que sinceramente nos está dando muchas alegrías, y que donde vamos colgamos el cartel de no hay billetes, así que muy ilusionado, primero por un proyecto, porque es un proyecto personal, el texto también es mío, y después porque he conseguido unir las dos cosas que más me gustan del mundo, que es actuar y las cofradías, así que feliz.
Presidente, soy Antonio, el presidente de la tertulia del Pasión Cofradiera, 50. A lo que vamos, presidente, escúcheme. Esto no puede seguir así, ¿eh? Lo de los carteles, eso no tiene nombre, eso no tiene perdón de Dios, eso no tiene nada que ver. Pero esta mierda de cartel que ustedes han hecho, eso no conecta con la esencia de la Sevilla Cofradiera, de la esencia del pueblo sevillano, de la idiosincrasia de la Semana Santa de los cofrades de aquí. Esto que es surrete, ¿eh? A ustedes no se le cae la cara de vergüenza del... Que no es suyo. Bueno, pues dígalo usted de mi parte al ayuntamiento, que ya sabemos cómo funciona, que estamos indignadísimos. Que tampoco soy yo. Bueno, ya. Que es un fake. Un segundo. Que es un fake.
No es. Eso es una fotomontaje.
Ah, quiero decir usted que es falso. Ya.
Yo que me dejo llevar por la pasión cofradiera, mi junta de gobierno que me conoce me calienta y me... Sí, hombre, no se preocupe usted. Sí, dígame, dígame, dígame. ¿Nosotros? ¿En serio? Sí, sí, sí. No. Bueno, nosotros conectamos con la esencia cofradiera, con la idiosincrasia del pueblo sevillano de la Semana Santa. Sí, no, hombre, estamos preparaditos y tenemos entre nosotros grandes artistas. Sí. Eso está hecho, cuente con ello. ¡Ja!
¿Qué es lo que te ha dicho?
¿Qué? Que tenemos que acercarte nosotros.
¿Y ahora qué hacemos nosotros?
Pues no sé, tenemos que buscar algo que conecte con... con la gente de Sevilla y la Semana Santa.
Oye, pero ¿cómo haces un programa de humor sobre un tema que afecta a...? Porque claro, como tú decías, el hilo es muy finito y muchas veces sí. Los más fervientes, la propia Iglesia, se ha quejado, ¿no?, de catolicismo a través del arte.
Sí, pues mira, fíjate lo que te digo, con esto de con la Iglesia hemos topado, en nuestro caso, todo lo contrario, ¿no? A nosotros incluso nos han patrocinado capítulo el Palacio Cabildo Catedralicio de Córdoba. El arzobispo de Sevilla, José Luis Meneses, es fan nuestro, nos sigue y además y lo dice a boca llena. Y cuando le pasa cualquier situación friki dentro de las cosas que él tiene que ordenar, muchas veces utiliza el comentario de, joder, es que esto parece del Palermaso.
Ay, qué rabia me da, que yo no me había enterado. Entonces, a ver, dímelo bien, Palermaso, así como suena.
De Palermo, Palermaso.
Vale, Palermaso.
Pone en YouTube y sale automáticamente.
Y es en YouTube, venga, te voy a ver. Todos los oyentes, le vamos a escuchar, porque es tuyo el guión, la idea, todo. Llevas 10 años con esto. Muy bien. Oye, ¿cuántos años llevas de profesión, Antonio?
Ostras, pues mira, yo tengo 52 castañas. Con lo cual, yo creo que aproximadamente viviendo única y exclusivamente de mi oficio, unos 25-30 años.
Oye, eso que acabas de decir es de unos pocos, ¿eh?
Bueno, de hecho, creo que solo están entre el 8 y el 10% de los actores y actrices de este nuestro país que vivimos única y exclusivamente de nuestro oficio. El resto lo tiene que compaginar con otras cosas.
No, eres un afortunado y te doy la enhorabuena, te felicito muchísimo, muy bien. Claro que uno tiene que llegar... Bueno, no, ya a partir de los 30 y tantos empezaste a conseguirlo, entonces muy bien, muy bien.
Bueno, ahí estamos, engañando a la gente.
El camino nunca es fácil, no digo por ti, porque eres actor en la vida en general. Alguien me decía una vez, pero este programa que vas a hacer de bienestar emocional o de salud mental, esto es para personas que tienen problemas. Y yo digo, perdona, ¿tú no estás vivo? O sea, cualquiera que vive en este mundo y que se relaciona y que ama y que lucha por seguir adelante, tiene problemas, tiene decepciones, tiene ansiedades, tiene situaciones duras, porque si no, no estaríamos vivos, seríamos setas. Así que esto es lo normal. Yo te quería preguntar a ti,
sí.
En los momentos así duros, cuando la vida te pegó una leche que dijiste, vale, hasta aquí, ¿cómo se levanta, sí, Antonio?
Bueno, mira, antes decías una cosa, ¿no? La vida nos pone una serie de problemas y de dificultades para seguir avanzando. Depende de cómo tú las afrontes, se convierten en problemas o en oportunidades para mejorar. Lo primero que yo hago cuando tengo un revés importante en la vida, lo primero es aceptarlo. Y ser consciente de, hostias, qué putada, me ha pasado esto y me duele. Y lo siguiente que pienso es que eso no es para siempre, ni soy yo. Yo no soy el estado anímico en el que en ese momento me encuentro. Con lo cual tengo otros muchos estados anímicos que puedo trabajarme y promoverme, que eso sí, mis alegrías y mis penas, mis miedos, mis certezas, todo eso soy yo. Lo que pasa es que en este momento me siento mal. Y para mí algo importante, primero, es positivarlo todo. Y segundo, aquí y ahora. Que no siempre me sale bien. Cuidado,
ya.
Pero siempre pienso en el aquí y ahora.
Es verdad que consejos vendo que para mí no tengo. Yo soy la primera que tengo... Desde que hago este programa y tengo la ventaja de poder sentarme con una psicóloga todas las semanas, digo, ma, si la teoría la tengo clarísima. Pero luego te llega la torta. Pero es verdad que importante eso que has dicho de cómo afrontas y que no todo el mundo afronta las cosas de la misma manera. Fíjate, esta mañana, mirando datos, resulta que 7 de cada 10 españoles tiene cuadros de ansiedad. 7 de cada 10, Antonio. El 82% son mujeres. Flipa también. Y luego la edad, más común está entre los 40 y los 55 años, lo cual tiene sentido porque es una edad en la que uno se replantea muchas cosas en la vida, ¿no? Y hablando de la ansiedad, nos decía, claro, una cosa es tener ansiedad en un momento determinado porque estás dentro de un contexto X, profesional o personal de una relación, y otra cosa es cuando ya se convierte en algo crónico y pasa un mes, otro mes y se repite el patrón. Y la psicóloga me decía, ya, pero es que ese mismo cuadro de ansiedad, esas mismas circunstancias varían tanto en función de la base de la persona que está viviendo la experiencia, de la personalidad de cada uno. Y aquí vamos a la educación, a las fortalezas, a los valores. ¿A ti qué te parece esto?
A mí me parece, bueno, me parece fundamental y es verdad lo que tú estás diciendo, la formación, los valores, los pilares en los que se asienta tu ser, tu forma de ser, tu persona, eso es fundamental. Mi abuela, una de mis abuelas, me decía, Antonio, cree en lo que te dé la gana, agárrate a lo que te dé la gana, pero de lo que se trata en la vida es de intentar ser cada día un poquito mejor persona.
Ya. Yeah.
Vale. Y yo he tenido esa suerte, he tenido esa educación. Y después, lo que te decía, positivarlo todo, intentar positivarlo todo. En nuestro oficio hay épocas en las que no tengo trabajo y hay otras épocas en las que no puedo estar con mi familia y con mis hijos. Eso sería una forma de plantearlo. La otra es, en mi oficio tengo épocas largas en las que estoy full time con mis niños y con mi mujer. Y después tengo otra época maravillosa en la que estoy disfrutando de mi oficio, ¿no?
Sí, claro, por supuesto.
Es que así es sencillo. Es de intentar, oye, vale, tenemos dos opciones, o me tengo la tirazo en la espalda o me sonrío al espejo y tiro para adelante.
Fíjate, tú te has ido a vivir a una población, a una ciudad, pero bueno, mucho más tranquila y relajada que las grandes capitales como Madrid y Barcelona, y quizás tengas ahora otro ritmo de vida, pero... parece que la ansiedad, el estrés y esa incertidumbre es la gran pandemia que tenemos ahora, en la post-pandemia, ¿no? En el siglo XXI. Nos ha generado mucha incertidumbre saber que de repente éramos tan frágiles y que era tan fácil perderlo todo y que todo lo que teníamos supuestamente claro o asentado no lo estaba tanto. ¿A ti te
repl- no sé yo, Minerva, ¿sí? Si hemos aprendido algo.
¿Tú crees?
Yo creo, no sé yo si hemos aprendido algo, porque yo también pensaba cuando nos vino cuando el mundo se paró.
Sí, sí.
Ahí pareció al principio, yo no sé si estás conmigo de acuerdo, que al principio del confinamiento era casi divertido, ¿no? Nos quedamos en casa, vamos a hacer cosas.
Vamos a hacer mira, pan.
Claro, y después ya empezaron los agobios. Y después empezaron a aparecer carteles en los bloques de vecinos, cual nazi acusando a un judío, diciendo que la señora del cuarto tiene COVID y sale a la calle. Al principio del confinamiento la naturaleza volvió a tomar su curso y volvieron a haber peces incluso en Venecia, ¿no? En los canales de Venecia, y era como, hostia, a ver si nos damos cuenta de que somos una plaga y hacemos algo por cambiarlo. Ha pasado la pandemia y estamos matando inocentes en la Franja de Gaza y en Ucrania.
Qué duro esto que estás diciendo, que es verdad. Es que parece que nos acostumbramos a las noticias de la guerra y es horroroso. Sí, es verdad, es verdad. Yo creo que la guerra es otra de las cosas que genera, sobre todo a la gente más joven, que tienen otros ideales y están más concienciados y se mojan, ¿no?, a la hora de tener una opinión personal en un bando u otro, que lo está empezando a ver de cerca y dicen, ostras, esto está pasando de verdad y estamos con el mundo al revés. ¿Tú crees, Antonio... ¿Tú estás a favor de hacer terapia?
Pero vamos, me parece obvio. Quiero decir, tú vas al dentista cuando te duele la muela.
Claro.
Pues ya está, ¿no?
Ya.
Tú hay un momento en el que tienes tus desajustes, tú necesitas y el que alguien te escuche sin que te juzgue. Eso es lo importante de todo esto.
Ya.
Tú vas ahí a un tío, a una tía, a un profesional que te va a escuchar y te va a dar unas herramientas para que arregles los problemas que tienes y no te va a juzgar. Para echarte un cable.
Y no tiene implicación emocional contigo y es absolutamente imparcial, claro.
Claro,
¿Tú tienes hijos? ¿Tienes hijos?
Verdad, esta falsa creencia de, uy, este está yendo al psicólogo, al psiquiatra, este está loco. Pues probablemente esté mucho más cuerdo que usted.
Sí, probablemente porque para empezar reconoce que tiene un problema y en segundo lugar quiere sanar. Quiere sanar, que otros no lo hacen y van arrastrando esa mediocridad o esa miseria de vida durante años y años, ¿no? Antonio, antes hablabas de hijos. ¿Tú tienes hijos?
Sí, yo tengo dos ratones preciosos.
¿Qué edades tienen tus ratones?
Pues el mayor tiene 11, Antoñete, y el chico, Rodrigo, tiene 4 o 5, ahora en enero.
¡Guau! Está en la edad de estás, bueno, disfrútalos, claro, los míos ya crecieron.
Te hablaba de el aquí y ahora. Yo hay veces, yo no sé, yo se lo recomiendo a la gente. Yo hay veces que estoy a lo mejor, que sí, esta mañana, ¿no? Pues me he levantado para despertarlo, me he metido en la cama con ellos. Y ha habido un momento en el que he dicho, yo me paro a pensar y digo, no hay otro lugar en el mundo mejor en el que yo pudiera estar ahora mismo.
Qué bonito.
No, pero que de verdad, yo creo que la gente de vez en cuando debería de pararse y decir, ¿en qué lugar del mundo podría estar yo mejor que ahora mismo aquí, o con tus hijos, o cuando vas a ver a tu madre, o yo qué sé, ¿no? O cuando estás con tu pareja en un momento enamorado, y darse cuenta en ese momento de pararse y decir, ningún lugar en el mundo en el que yo pudiera estar es mejor que en el que estoy ahora.
Una de mis frases favoritas de últimamente es la de era feliz y lo sabía.
Eso es maravilloso.
Eso es maravilloso.
Eso es maravilloso, porque es verdad, Dios, se nos olvida todas las cosas buenas que tenemos. Por eso estamos ahí todo el tiempo. Y yo, en vez de estar todo el día pensando, ahí necesito, quiero más. No, un momento, párate, porque no hay nada mejor a lo mejor que tomarte una cerveza en el bar cutre de tu barrio, hablando con un señor de 90 años que no conoce nada, que te está contando una historia.
Claro.
Eso es un PC. O sentarte en un banco un rato a ver cómo los demás corren, yo qué sé.
Oye, Antonio, ya para terminar, una última pregunta. ¿Tú has aprendido a quererte con la edad o es que naciste así de sabio?
Ojalá. Bueno, ostras, yo no sé si me quiero del todo. Lo que pasa es que sí creo que a medida que vas cumpliendo años, no es que te quieras, pero sí te aceptas. Bueno, hay un mogollón de cosas que cuando...
Eso es una forma de amor, Antonio, también, ¿eh?
Sí, pero quiero decir, yo, hay cosas, mira, por ejemplo, ¿no? Con estas cosas de... A medida que vas creciendo, más te pareces a las cosas de tu padre que no te gustan.
Sí, ¿no? Lo hemos oído mil veces, sí. A mí
pero
me asusta.
Además, ¿no? Las que no te gustan, no las que te gustan, las que no te gustan. Que igual que mi padre. Bueno, pues, al principio, cuando eres más chavalito, pues dices... Pero después dices, bueno, escucha, es que yo soy así. Y acéptate, hombre, no vale decir yo soy así, me gusta pegarle a la gente, digamos, ¿no? Pero en otras cosas, hay cosas que, mira, yo soy así, está en mí cambiarlo, merece el esfuerzo cambiarlo. De verdad no me gusta tanto, si me gusta, en fin, supongo, sí, quererse, entenderse y aceptarse.
Yo creo que sí, es una forma de amor lo que tú dices. No, porque yo no te lo preguntaba desde el ego, que el ego es tremendo, sino desde el punto de vista... A ver, no tengo el cuerpo guay que tenía hace 30 años, pero coño, el que tengo ahora... Perdón, me he dicho un taco. El que tengo ahora me gusta mucho. Y me miro en la cara, arrugado y mayor como estoy, y me miro y me veo. Me veo a mí mismo. De verdad, me veo el que está dentro. Y el que está dentro, y estoy cómodo en mi piel. Y estar cómodo en tu piel, que es algo que a mí por lo menos me pasó cuando llegué a los 50 y los pasé. Qué pena, ¿no? Cuánto tiempo de belleza y juventud desperdiciado en solo verte problemas y de repente llegas a una edad de madurez en la que dices, ahora sí. Y bueno, me parece muy bonito cuando hablo con gente como tú, que tiene tan claro ese poder de la aquí y la hora, que disfruta de esas pequeñas cosas que construyen la final en la vida, ¿no? Y los momentos más grandes, como ese momento con tus críos esta mañana en la cama. Y me parece sabiduría y ojalá todos pudiéramos llegar a eso, pero no a nuestra edad, Antonio, mucho antes. ¿Sabes que el 70% de los jóvenes menores de 24 años se confiesa tener una mala salud mental, tener algún tipo de problema? Y a mí me da mucha pena esto, me agobia mucho.
Sí, pero yo te digo una cosa, pero yo con 24 años era para echarme de comer aparte. Yo era insoportable. Yo sé que lo digo, valiente imbécil, pero si hubiera sido así de imbécil en ese momento, a lo mejor no hubiese aprendido las cosas que he aprendido.
Me ha encantado. Bueno, ¿dónde te vamos a ver ahora? Lo primero, lo siguiente, ¿en qué proyecto estás?
Pues hay una cosa que rodé el año pasado, que es la serie de Camilo, Superstar, ¿sí? Que es en A3 Player Premium. Ahora me voy la semana que viene, ruedo con Oscar Jaenada, otra serie, alguna cosita para una serie que se llama Maestro, y con el Valermaso función principal, yo creo que sabemos que seguimos de gira por todos lados haciendo funciones.
Esto es que te sales. Yo ojalá que Dios, porque te veo muy cerca de la iglesia y tienes mucha fe, te conserve esa alegría, esa energía, ese buen rollo que tienes, esa voz maravillosa. Y ojalá te sigamos viendo en mil sitios, porque yo te disfruto mucho, te disfruto. Fíjate, me da vergüenza decírtelo, te lo quería decir, pero no me dio tiempo a buscarlo. Es que te vi en una serie hace un montón de tiempo, que eras un poli, y me encantaste, Antonio. Dije,
pero la,
wow.
La chica de ayer, dices a lo mejor.
No, era anterior, era... Ay, ves, es que no te lo quería decir porque me daba vergüenza, pero... Porque no me acuerdo y no me dio tiempo a buscarlo, pero dije, ¿y este tío? O sea, es que me encantaste todo, o sea, como actor, me encantaste tú, tu interpretación, me pareció espectacular. Y hace ya tiempo y desde entonces he estado muy, muy pendiente de ti. Así que me hacía especial ilusión hablar contigo esta noche. Bueno, mil gracias.
Un placer.
Eres un solete y sácate el paraguas que te va a caer de todo ahí en Galicia. Buenas noches, adiós, un besito.
Las cosas que... ¿Qué días? Si no has tenido suerte en el amor, no te rindas. Lo malo que nos pasa son lecciones, no las repitas. Si aprendes a quererte, te premiará la vida. Si alguien tiene más que tú, que Dios se lo bendiga. Llegamos y nos vamos.
Dicen que el primer beso se da con la mirada. Yo creo que también se puede abrazar con la voz. ¿A que sí? Bueno, esta noche hemos enviado muchísimos abrazos. Espero que lo hayáis sentido. Lo hemos pasado muy bien. Hemos hablado de un tema tan común, tan extendido y tan importante y serio como es la ansiedad. Nos quedan todavía muchos puntos que desarrollar sobre este tema, que lo iremos haciendo en próximos programas. Y nos hemos dejado abrazar y hemos pasado un rato estupendo y muy divertido con Antonio Garrido. Espero que os hayan llegado todos esos abrazos. A mí sí me han llegado vuestros mensajes. Gracias, gracias. En los próximos días os iré contestando en el WhatsApp, os lo prometo. Os recuerdo el número por si os apetece escribir, quienes aún no lo tenéis, tomar nota y apuntar. Es el 66787807. O también podemos hacerlo por mail a lavidaesbella@ondamadrid.es. Aparte de oírnos aquí en Onda Madrid, en la 101.3 o en la 106 FM, podéis entrar en la página web de Telemadrid y dentro del apartado de Onda Madrid en programas también encontráis los podcasts de La Vida es Bella y podéis escucharlos las veces que queráis y donde queráis. Hasta aquí hemos llegado. Solo daros las gracias una noche más por vuestra compañía. Recordaros lo importante que es quereros. Quereros, abrazaros, deciros cosas bonitas y cuidaros mucho para seguir andando este camino, que es lo más importante. Que hay que bailar, que hay que bailar con el corazón, que bailar con el alma. Y que si no tienes con quién hacerlo de momento, bailes contigo. Que la vida es un ratito y estamos aquí para ser felices, ¿sí? Esto ha sido La Vida es Bella, os espero dentro de 8 días. Un abrazo.
Cosa lo que tienes si es mucho o poco. Baila, baila, baila contigo. El mundo no lo mires solo en blanco y negro, no. El mundo tiene colores bellos. Baila, baila, baila contigo. Lo que ya está roto no se arregla, nena, búscate otro. La vida es solo.
contigo.